comentábamos al inicio de este bloque, del 18 de septiembre al 7 de octubre, los representantes legales de las organizaciones políticas deberán inscribir las candidaturas para las próximas elecciones de 2021. De 16 binomios que aceptaron su precandidatura tras la etapa de democracia interna, 3 concretaron su solicitud de inscripción al Consejo Nacional Electoral. Otros 3 se quedaron en camino y falta que otros 10 binomios confirmen su participación cumpliendo los requisitos en esta segunda etapa del calendario electoral. Ahora sí, ya estamos con nuestro entrevistado.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Carlos Aguinaga, él es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Gisela, muy buenas tardes. Para mí un gusto estar con ustedes. Un saludo especial a los radioescuchas y a quienes nos ven también en redes sociales.
Doctor, ¿qué requisitos deben completar ahora los binomios para poder ya inscribir sus candidaturas? Sobre todo considerando lo que dije hace un momento, todavía faltan 10 inscripciones.
Bueno, estamos en el proceso de inscripción de candidaturas que va del 18 de septiembre al 7 de octubre. Es la fecha final, digamos, o fatal para inscribir candidaturas. Y el Código de la Democracia establece que luego del proceso de inscripción inicia en cada una de ellas el proceso de calificación. ¿Este proceso qué involucra? Involucra la verificación de requisitos del cumplimiento, requisitos de carácter constitucional y legal respecto a los candidatos. Y adicionalmente la verificación de que no estén incursos en las inhabilidades constitucionales y legales que establece la Constitución y la ley. Hay inhabilidades generales definitivas, permanentes, y hay otras inhabilidades que son de carácter temporal. Así, el artículo, por ejemplo, 113 de la Constitución establece las causas de quienes no pueden ser candidatos o las excepciones para que lo puedan ser. ¿No es cierto? Igual, el Código de la Democracia establece los requisitos e inhabilidades que se producen o que pueden producirse. Por ejemplo, hay ciertas inhabilidades que están en otras normas, el caso de la no reelección, por ejemplo, que está elevado a norma constitucional, el caso de aquellas personas que tienen sentencia condenatoria.
Justamente sobre ese tema, doctor, me gustaría profundizar un poco. La Alianza Unión por la Esperanza completó la preinscripción en línea del binomio Andrés Arauz, Rafael Correa para los comicios generales que se vienen, los del 2021. Esto pese a que el expresidente tiene inhabilidades como las que usted acaba de mencionar, inhabilidades que no le permitirían supuestamente continuar en la carrera electoral. Entre ellas, el que está sentenciado a 8 años de prisión por el caso Sobornos, que ya quedó en firme esa sentencia, y también que no aceptó presencialmente su precandidatura a la vicepresidencia en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Puede la Unión por la Esperanza inscribir a este binomio de Rafael Correa y Andrés Arauz?
Bueno, aquí hay, en primer lugar, una inhabilidad que yo diría una inhabilidad de carácter general y permanente, que es la sentencia condenatoria por el delito de cohecho. Esa sentencia impide también el ejercicio de cualquier tipo de cargo público. Es decir, es una inhabilidad perpetua, de por vida, de tal suerte que yo diría esa es la inhabilidad más fuerte respecto a este binomio auspiciado por el Centro Democrático y la organización. Lo otro, respecto al procedimiento de si se cumplió o no el procedimiento de la democracia interna, este proceso de precandidaturas es un proceso de responsabilidad absoluta de la organización política.
A ver, pero usted se está refiriendo al cambio de binomios, ¿no es cierto?
Sí, porque pero ellos tienen que probarle al Consejo Nacional Electoral y el delegado del Consejo Nacional Electoral tiene que emitir un informe para ver si se cumplieron o no todas las condiciones que establece el Código de la Democracia y el Reglamento de Democracia Interna.
Pero el director justamente de esta tienda política de Centro Democrático, que es uno de los movimientos que integran la Alianza Correísta, explicó que de no ser aceptada la candidatura de Rafael Correa, pues en ese momento simplemente se va a proceder a cambiar la candidatura e incluir al ex presentador de medios públicos, Carlos Rabascal, quien fue anunciado justamente, como usted dijo, como integrante del binomio. En ese caso, si sucede así, como lo hemos mencionado, pues entonces la inscripción sí se podría dar, pese a que no fue electa, como usted lo acaba de decir, en primarias.
Bueno, realmente aquí deben cumplirse dos temas, básicamente. Uh-huh. Uno, que la exclusión de la candidatura, que la eliminación, que la descalificación sea resuelta, y ahí nace obviamente un derecho de la organización política, que uh-huh. es de reemplazar el candidato que no cumple los requisitos en el plazo de 48 horas. El candidato que va a ser reemplazado, el nuevo candidato, que reemplaza al descalificado, debe cumplir los mismos requisitos y debe cumplir las mismas condiciones que establece la ley y la Constitución. Y no debe estar incluso en las inhabilidades, en las prohibiciones que están establecidas en la Constitución y en la ley. De tal suerte que los requisitos para el uno es igual para el otro, no son requisitos distintos. Entonces, En ese mecanismo de reemplazo debe existir justamente condiciones respecto al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales. Si cumple, será candidato. Si no lo cumple, obviamente puede ser que sea rechazado. Y en el caso de que sea rechazado, ya no se admite un nuevo cambio, se rechaza toda la lista presidencial. En el caso de este video.
O sea, más o menos usted está en la línea de lo que decía Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral también, que aclaraba que si Rafael Correa tiene impedimentos para poder candidatizarse, serían personales. Sin embargo, aclara que de producirse la inhabilidad, esta sería solamente para Rafael Correa y no estaría adjudicada para Andrés Arauz o el otro binomio.
Es que no podemos, a ver. En efecto, es el candidato el que tiene la inhabilidad y puede ser reemplazado porque la ley le establece la forma de reemplazar. Sí, el artículo 104 del Código de la Democracia establece este derecho de reemplazo, no del candidato, sí, o de rechazo de la lista, pero debe reemplazarse al candidato quien cumple el requisito, sí, de tal suerte que tienen que analizarse, una vez que sea reemplazado, las condiciones de designación, nominación, etcétera, de Carlos Rabascal, y si él ha pasado o cumple todos los requisitos establecidos en la ley. Si los cumple, tendría que ser calificado. Si no los cumple, obviamente puede ser rechazado.
Hablemos sobre el tema de la inscripción en línea, que también ha generado algunas críticas. Por ejemplo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, dijo que el sistema, que el hecho de que el sistema en línea haya permitido el ingreso de la solicitud de inscripción de Correa, dijo textualmente, es inexplicable que el sistema de inscripción de candidaturas del Consejo Nacional Electoral permita que el binomio Arauz Correa registre electrónicamente su solicitud cuando uno de sus postulantes no tiene la calidad de precandidato por no haberla presentado de forma presencial, como lo dice y lo dicta el reglamento, dice textualmente. ¿Esto representa una falla del sistema del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo interpretamos esas palabras del vicepresidente?
A ver, aquí hay varios temas. En primer lugar, la organización electoral del CNE entrega unas claves a las organizaciones políticas, unas claves nacionales y provinciales a efectos de que inscriban las candidaturas. Esas candidaturas se inscriben en formularios que están a disposición físicos y electrónicos ahora para las organizaciones políticas. La organización política es responsable del uso de esa clave. Y como responsable del uso de esa clave, lo que hace es abrir el sistema, llenar el formulario, firmar electrónicamente e ingresar al sistema de inscripción de candidaturas. Yo puedo presentar una lista de todos sentenciados,
Pero no, no quiere decir que se la vayan a aceptar.
Exactamente. No puede decir que no le van a aceptar. Más que el sistema, yo diría que la falla puede estar en algo que sí es absolutamente real. El artículo 14 del Código de la Democracia y 64 de la Constitución dice que se suspenden los derechos políticos. ¿De quiénes? De los interdictos judiciales y de aquellos que tienen sentencia judicial condenado con privación de la libertad en firme. ¿No es cierto? Entonces, si están suspendidos los derechos de políticos, digamos, ¿no es cierto? No se pueden ejercerlos. Es obvio que debe haber un candado en el sistema que esté vinculado con aquellos sentenciados y no permite el ingreso de la data de aquel que está sentenciado. Eso sí. ¿Por qué? Porque es un registro. Está suspendido. No puede estar en el padrón.
Exacto. ¿Y esto no podría generar o que se incurra en sanciones para el Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Contencioso Electoral?
No creo.
A mí me parece que
a ver, el tema se aceptó, no aceptó la candidatura, si lo hizo físicamente, telemáticamente, electrónicamente, con poder, sin poder, con poder especial, general, o sea, es un tema que decide la organización política. Hacerlo de esa forma, y quien tiene que valorar si está ajustado a la Constitución, a la ley y al reglamento, es la autoridad electoral administrativa, en este caso el Consejo Nacional Electoral.
Pero si el que critica justamente es el vicepresidente del Consejo.
La inscripción no quiere decir que la candidatura está aceptada, no. También responde, obviamente, no solo a temas de absolutamente legales o constitucionales. También hay estrategias políticas de por medio. Hay un tema de marketing político. Hay un tema de una estrategia de imagen política, de exposición nacional e internacional. O sea, no es solo el tema de participar o el derecho a participar para elegir o ser elegido. Aquí detrás de esto hay toda una estrategia que debe haber sido diseñado en un cuarto de guerra de marketing político y de estrategia política. Y eso es clarísimo.
Ahora, antes de despedirme, sí me gustaría conocer qué requisitos han cambiado con el actual Código de la Democracia para estas elecciones. ¿Qué está vigente ahora que no estaba antes?
Bueno, lo que realmente ha cambiado de alguna forma es la reforma esta última que hicieron en febrero de este año, que entró en vigencia para este proceso electoral, donde se cambian algunas condiciones de la democracia interna o se aclaran, ¿sí? Pero de ahí en materia de requisitos de orden general, de inhabilidades permanentes y específicas, son las mismas. Lo que pasa es que en una democracia tan débil como la ecuatoriana, yo no podría decir que hay un sistema de partidos. Aquí hay un régimen amorfo de partidos, porque no hay verdadero sistema de partidos. Esto es realmente una mentira que exista un sistema de partidos. No reúne los elementos que los estudiosos, la doctrina, las recomendaciones dan para que exista un régimen verdadero de partido. Aquí hay muchos partidos de papel, mucha manipulación de la norma, de la ley. Se dictan normas con dedicatoria y que después son afectadas en contra de quienes dictaron. De tal suerte que es un régimen que no hay una seguridad jurídica electoral plenamente garantizada.
Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto poder conversar con usted.
Para mí ha sido un gusto.
Una buena tarde. Agradecemos a Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Esto es Notimundo La Carta. Siempre bien informados.